Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 23 de agosto. Estamos en nuestro día feliz, el happy hours de nosotros, para hablar de finanzas más divertidas, más relajadas. Les doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard y a nuestra querida audiencia que siempre nos acompaña. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a nuestra audiencia. Feliz viernes para todos. Bienvenidos a este momentito de finanzas diferentes, de finanzas más relajadas, donde les traemos cinecito, les traemos presupuesto y también una musiquita para iniciar el fin de semana. Muy buenas noches, Santiago.
Señoritas, ¿cómo les va? Hoy viernes me imagino que todo el mundo con una sonrisa en la cara, ya de ida para su casa, de pronto para verse con los amigos, para cenar, bueno, para ver a los hijos, a la familia, tantos planes que hay los fines de semana para disfrutar, que yo creo que es difícil enumerarlos. Muy interesante que todos tengan plancitos, no siempre relacionados con temas de dinero. Hay muchos planes, muchas veces los más importantes, que no requieren mucho dinero, sino planificación. Sin embargo, no debemos olvidar que las finanzas siempre están presentes en prácticamente todo lo que hacemos. Así que ojalá que ese plancito esté acompañado también de su debido presupuesto para que no se nos descuadre el bolsillo. Desde ya, deseándoles a todos que estén teniendo un inicio de fin de semana fabuloso y que nuestra compañía, con esta forma de ver las finanzas los viernes, pues arranque ese disfrute. ¿Qué trajimos para esta noche? Les cuento nuestra agenda para hoy. Iniciamos con No es pura ficción, como ustedes ya lo saben. Luego de unos breves mensajes, arrancaremos con esta sección, donde les traje una película que a mí me parece espectacular. Y que espero que muchos hayan visto. Si no la han visto, vayan y mírenla. Vale la pena. Se llama Gattaca. Y vamos a aprovechar Gattaca para hablar sobre la forma en la cual la biotecnología está impactando nuestro día a día y nuestras economías en el mundo entero.
Bueno, y seguido nos vamos al presupuesto de mis sueños, donde voy a hablar de los tres hoteles más reconocidos del mundo por sus lujos.
Y para finalizar, como siempre, los viernes yo les traigo música para tu bolsillo. Solamente diré que hoy hablaremos un poco acerca de minimalismo. No voy a decir más, no voy a dar pistas de la canción porque está sumamente fácil. Todos tienen que adivinar. Y si Santiago no la pega, no puede ser. Así que simplemente quédense ahí con nosotros y escucharon el menú de hoy viernes. Así que al regreso, Sumas está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche, como les dije, les traje una película de lujo. No sé si es una película muy conocida. Yo creo que sí, pero ¿ustedes ya la han visto, señoritas, o no?
Yo realmente no la he visto.
No, señor.
Ay, no puede ser, se la tienen que ver este fin de semana. Menos mal que es viernes para que se vayan derechito para la casita a ver esta buena película que van a disfrutar muchísimo. Una intriga de ciencia ficción genética que es muy inquietante y que refleja un poco quizás lo que vamos a vivir en la humanidad y que nos ayuda para nuestro tema de hoy. Pero vieron algunos apartes de la película o algunos comentarios, ¿cómo está calificada frente a la crítica? ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo es el reparto? ¿Quién es el director? Etcétera, ¿o lo hago yo?
Bueno,
No.
sí, a ver, Rosy, tenemos aquí un poquito de
Sí.
información. Entonces, voy a comenzar un poquito, voy a hablar de este experimento genético en Hispanoamérica, y así fue traducido Gattaca para Latinoamérica, y es una película estadounidense de ciencia ficción y drama. Fue creada en el 1997, escrita y dirigida por Andrew Niccol y protagonizada por Ethan Hawke. Hawke, Uma Thurman y Jude Law, y producida por Danny DeVito. Esta cinta fue candidata ese año del 1997 a un Oscar a la mejor dirección artística. Y la película presenta una visión de biopunk de una sociedad futura impulsada por la eugenesia, donde los niños potenciales son concebidos a través de la selección genética para asegurar que posean los mejores rasgos hereditarios de sus padres. Esta película se centra en Vincent Freeman, quien fue conocido fuera del programa de eugenesia y lucha por superar la discriminación genética para realizar su sueño de ir al espacio. Esta película está basada en las preocupaciones sobre las tecnologías reproductivas que facilitan la eugenesia y las posibles consecuencias de tales desarrollos tecnológicos para la sociedad. También explora la idea del destino y las formas en que puede y gobierna vidas. Los personajes de Gattaca luchan continuamente tanto con la sociedad como consigo mismos para poder encontrar su lugar en el mundo y quienes están destinados a ser según sus genes. Uy, qué
Bueno,
trama.
la película pues duró, el rodaje de la película duró solamente 3 meses, desde abril a julio del año 1996, y toda la película fue rodada en diversas locaciones del estado de California en Estados Unidos. La película tuvo un presupuesto de 36 millones de dólares. Pero a la fecha solamente ha recaudado 12.5 millones de dólares, es decir, que está realmente muy por debajo de su presupuesto inicial. La película fue dirigida por Andrew Niccol, quien también pues, fue el guionista de la misma, y estuvo musicalizada por Michael Nyman. Tuvo pues, unos protagonistas, un elenco. Con actores que son bastante conocidos, como por ejemplo Uma Thurman, Jude Law, Ethan Hawke, y entre otros. Santiago, cuéntanos un poquito. A mí realmente este estilo de películas no son mis favoritas. No me agradan mucho las películas de esta categoría de ciencia ficción.
Pues mire que lo interesante es que la película no se centra mucho en los detalles de la ciencia ficción, sino en lo que genera la biotecnología en la vida de las personas y en la sociedad, que es la parte más interesante. Tiene, digamos, en mi opinión, la película, es que no les quiero hacer spoiler, pero básicamente lo que quiere mostrar es el impacto que puede tener la biotecnología en nuestras vidas y cómo esto puede llevar a sesgos que son definitivamente inhumanos. Plantea mucho el dilema de la ética, la moral, todo lo que tiene que ver con la definición de cómo la biotecnología puede cambiar nuestras vidas y si esto termina siendo algo no solo legal, como se discute hoy en día, sino también válido desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista humano. Es un tema que a mí me parece fabuloso y que está, creo, hoy en día muy de moda. La película No, es que tienen que verla. La verdad, tienen que verla. No les quiero hacer spoiler. Es interesante cómo la película se adelanta en el tiempo a lo que estamos viendo hoy en día en el mundo entero. De verdad que vale la pena. Acuérdense que la película es de hace ya varios años y se adelantó, yo diría que más de una década, a lo que hoy está sucediendo con la ciencia y la biotecnología. Pero, como les digo, la película no se centra en explicar la biotecnología, no tiene nada de eso. Básicamente se trata de una intriga de suplantación de identidades que hace que la trama discurra de una manera muy especial, parecida más bien a como una historia de intriga, más que realmente de ciencia ficción. Se las súper recomiendo, y especialmente porque ya después de esta emisión de Sumas, posiblemente no van a poder vincular con lo que vamos a hablar. ¿Quieren saber?
Claro que sí, Santiago.
Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de biotecnología. Y es que la biotecnología es un campo de la ciencia que utiliza los organismos vivos, los sistemas biológicos o parte de ellos para desarrollar productos y procesos que benefician a la sociedad. Combina entonces conocimientos en biología, en química, en genética, en ingeniería, en matemáticas y en otros campos que sirven para manipular los organismos vivos o sus componentes con el fin de crear o mejorarlos a estos organismos o de crear o mejorar productos y tecnologías. La biotecnología se aplica en diversas áreas, ya vamos a ver cómo funciona, pero básicamente en la medicina, en la agricultura, en la industria, en el medio ambiente y últimamente en la economía, así como lo escuchan. La biotecnología, tal cual como la entendemos hoy en día, es una ciencia moderna que se consolidó durante el siglo XX, es decir, durante 1900 al año 2000. Sin embargo, sus fundamentos, curiosamente, se remontan a prácticas muy antiguas. Las primeras formas de biotecnología se pueden rastrear hasta la fermentación, es decir, un proceso que creo que muchos saben que fue utilizado por antiguas civilizaciones para producir no solo bebidas, no solo alcoholes, sino alimentos como el pan. Aunque realmente no se conocían en aquella época los microorganismos que hacían posible la fermentación, pues en la antigüedad, ya hace más de 6.000 años, las civilizaciones sí utilizaban esos procesos y estas técnicas para crear bebidas y alimentos. Mucho más tarde, en el siglo XIX, hacia mediados de 1850, con el desarrollo de la microbiología, gracias al trabajo de científicos como Louis Pasteur, el famoso pasteurizador de la leche, se comenzó a entender mejor el papel de los microorganismos en procesos como la fermentación y la descomposición. Y Pasteur, en particular, demostró que los microorganismos eran responsables de la fermentación y empezó a sentar las bases de lo que hoy ha despegado y que en aquel entonces fue la microbiología industrial. Ya en la década de los años 50 y 70, 1950, 1970, la biotecnología moderna comenzó a tomar forma y comenzó a volverse uno de los hitos más importantes de la humanidad, descubriendo el ADN. Esto lo hizo el señor James Watson y el señor Francis Crick en 1953, lo que abrió espacio para el campo de la genética molecular. En el 73, los científicos Herbert Boyer y Stanley Cohen desarrollaron las técnicas de ADN recombinante, lo que permitió la manipulación genética de organismos, marcando el inicio de lo que realmente hoy conocemos como la biotecnología moderna. De la década de los 80 en adelante, pues ya se iniciaron, estamos hablando hace ya más de 40 años, se iniciaron los primeros usos comerciales de la biotecnología, dentro de lo cual está la producción de insulina humana recombinante que hizo la empresa Genentech en 1982. Y desde entonces, esta área de la ciencia, de las ciencias, diría yo, porque son varias, ha avanzado rápidamente y se ha empezado a aplicar en diversos sectores. Vamos a hablar un poquito del valor de la biotecnología desde el punto de vista financiero. ¿Les interesa conocer eso o no?
A ver, ¿hacia dónde se mueve el mundo para allá?
Son
Cuéntenos.
cifras definitivamente locas. El valor del mercado global de la biotecnología ha estado creciendo rápidamente en los últimos años, especialmente en las últimas 2 décadas, debido, por supuesto, a todos los avances en investigación y desarrollo que tenemos, así como la creciente demanda de soluciones innovadoras, particularmente en medicina, agricultura, medio ambiente y, curiosamente, economía y construcción. En el año 2023, varios informes señalaban que el mercado global de la biotecnología se podía valorar aproximadamente en 1.1 millones de millones de dólares, una cifra extraordinaria. Y se espera que este mercado continúe creciendo a una tasa anual que podría oscilar entre el 8 y el 12% durante la siguiente década. Las estimaciones entonces sugieren que para el año 2030 este mercado de la biotecnología podría alcanzar un valor entre 1.8 y 2.4 billones, no millones, sino billones de dólares. Este crecimiento está impulsado, por supuesto, por factores crecientes como la adopción de tecnologías avanzadas, especialmente en la medicina personalizada, en el desarrollo de terapias genéticas, génicas y celulares, la mejora de los cultivos a través de la biotecnología agrícola y la biotecnología ambiental para la biorremediación del daño que le hacemos nosotros al medio ambiente y la producción de una cosa que está muy de moda, que son los biocombustibles. Cabe destacar que todas estas cifras son aproximadas. Y por supuesto, pues van a variar dependiendo de la fuente y la metodología que se utilice para hacer estas estimaciones, pero más o menos rondan alrededor de lo mismo. ¿Cuáles son los países líderes en biotecnología? ¿Hay espacio ahí para nuevos países? La respuesta es sí. Esto se está moviendo tan rápido que siempre hay espacio para nuevos países. Sin embargo, posiblemente los líderes de este mercado serán aquellos que continúen invirtiendo significativamente en investigación y desarrollo. Normalmente son países que cuentan con fuertes infraestructuras de investigación, políticas de apoyo gubernamental y muchísima colaboración activa entre instituciones académicas y la industria. Los países que actualmente se destacan más en este campo de la biotecnología son los Estados Unidos, la China, Alemania, Japón, India y el Reino Unido. Son los 6 países que los científicos y quienes conocen de este tema destacan como los más importantes del mundo en temas de biotecnología. Y en todos ellos siempre se destaca la relación que existe entre la industria y la academia. Es decir, funciona muy bien esa sinergia entre lo que investigamos y lo que aplicamos en el caso de la biotecnología. La biotecnología tiene un impacto significativo y multifacético en la economía global, y esto es algo que queremos destacar en sumas. Es decir, la biotecnología no es un tema solo para científicos, para académicos, nada de eso, es para todos los que vivimos en este mundo, porque la biotecnología se está manifestando en muchísimas áreas y está afectando la manera en la que se innova y la manera en la que se cambia la productividad en sectores claves como la salud, la agricultura y la industria. Uno de los campos o de las formas en las que la biotecnología más influye en la economía es en la creación de empleo y en las nuevas empresas. Por supuesto, estas áreas generan empleo directo en una amplia gama de empleos, desde científicos, investigadores, hasta técnicos de laboratorio, ingenieros, personal de producción en plantas de biomanufactura, pero también genera empleo indirecto a través de la fabricación de equipos necesarios para la biotecnología, los servicios de apoyo técnico, toda la parte de logística y claramente el suministro de materiales necesarios para que esta industria avance. Y últimamente, en los últimos 5 años, hemos visto un creciente impulso en startups de biotecnología. El sector biotecnológico fomenta la creación de startups especialmente en áreas de altísima innovación como son la terapia génica, la bioinformática y la medicina personalizada. Vean esta película que estoy convencido que les va a ayudar a entender mucho más esto de la bioinformática, la medicina personalizada, la terapia génica. Está totalmente relacionada con esto. Y claramente estas nuevas empresas a menudo están atrayendo gigantescas sumas de capital de riesgo a los países que las desarrollan. Así que ahí hay oportunidades para el mundo entero, si quieres llamar el capital extranjero. Por supuesto, la biotecnología impacta la innovación y la competitividad. El desarrollo de nuevos productos es una fuente continua de innovación en nuestras economías y especialmente está abordando mucho los temas de la salud y cómo mejorar la productividad agrícola y cómo crear materiales sostenibles para diversos sectores. Dentro de ellos, la construcción y la informática son los que más se destacan. La mejora de la salud tiene varias consecuencias, no solo la creación de nuevas terapias y medicamentos, sino particularmente la reducción de los costos de salud. Es decir, a largo plazo, estas innovaciones que pueden incidir en que la gente se enferme menos, pues claramente podrán incidir en reducir los costos generales del sistema de salud y así permitir que los resultados de los tratamientos y la necesidad de cuidados a largo plazo sea menor, permitiendo que los gobiernos puedan invertir estas grandes sumas que se invierten en salud en otras áreas que son muy relevantes, como la educación. Faltará ver si esta promesa de la biotecnología se cumple o no, pero pues va por muy buen camino. Otro de los aspectos relevantes frente al cual el mundo se encuentra bastante preocupado, y hay mucha división, hay mucho debate, es el aumento de la productividad agrícola. Los cultivos genéticamente modificados. Hay quienes los defienden profundamente y hay quienes se oponen profundamente a esto. ¿Se han escuchado hablar de estos debates ustedes o no?
Realmente no, Santiago.
Oh, qué curioso. Bueno, entren a internet, a cualquier parte, y verán que incluso hay vertientes y formas de vida hoy en día en nuestras sociedades, grupos que se oponen totalmente a los cultivos genéticamente modificados. ¿Qué hace la biotecnología agrícola? Pues la realidad es que ha permitido el desarrollo de cultivos más resistentes a plagas, a enfermedades y a condiciones climáticas adversas, aumentando el rendimiento agrícola y reduciendo la necesidad de pesticidas y fertilizantes químicos. ¿Cuál es la contraparte? La contraparte es que pues dependemos precisamente de pequeños laboratorios que modifican genéticamente los alimentos y se está perdiendo la trazabilidad de lo que la humanidad ha hecho por miles de años de los sembrados sin químicos, los sembrados sin tecnología, los sembrados sin la intervención directa, digámoslo así, de los humanos. Buena parte de las críticas que se hace es que los alimentos cultivados genéticamente normalmente pues no tienen semillas. Y entonces, ¿qué ocurriría si estas grandes corporaciones que invierten en esto deciden subir el precio de los alimentos, deciden restringir los alimentos, deciden de una u otra manera, por temas geopolíticos, pues cambiar su forma de producir? ¿Qué le pasaría entonces a toda la humanidad si solo dependiera de algunas pocas empresas que tienen la tecnología para hacer estos cultivos genéticamente modificados? Y finalmente, pues por supuesto, el desarrollo de nuevas industrias y tecnologías. Dentro de esto está la biotecnología industrial, que es un subcampo que utiliza organismos vivos y bioprocesos para desarrollar productos químicos, materiales y combustibles que pretende ser más sostenibles, como los biocombustibles, los bioplásticos, las enzimas industriales, que normalmente tratan de reducir el uso de energía y los materiales no renovables. Y la otra muy interesante es la bioeconomía. La biotecnología está en el centro de la bioeconomía emergente, que es una parte de la economía que se enfoca en el uso de los recursos biológicos renovables para producir básicamente todo lo que necesita la humanidad para sobrevivir: alimentos, materiales y energía. De hecho, ya hay especializaciones en bioeconomía y la ciencia, la investigación y el desarrollo está haciendo un giro importante hacia allá. Queríamos que conocieran un poquito ustedes de la biotecnología e invitarlos a que vean esta película para que se apasionen por un tema que seguramente estará en nuestras vidas por varias décadas más. Nos ha tocado vivir una época de transformación, una época de cambios, y pues ojalá que tomemos lo mejor que nos ofrece este mundo para hacer lo mejor posible de nuestras vidas. Ojo, con la biotecnología hay que tener mucho cuidado con los riesgos éticos y sociales y por supuesto con los impactos ambientales y ecológicos, pero no podemos olvidarnos de los problemas de seguridad y bioseguridad que ya estamos viendo en nuestro mundo, como es el riesgo de una liberación accidental de microorganismos modificados genéticamente o patógenos, virus, bacterias, etcétera, que lleguen a nuestra vida y terminen pues perjudicándonos. Y claramente el otro tema muy relevante es la desigualdad económica y el acceso que tienen las sociedades a esta tecnología. Se requiere regulación y supervisión suficientes y amplias para proteger a los pequeños agricultores, proteger la biodiversidad agrícola, proteger a los médicos, proteger, bueno, proteger a muchísima gente que actualmente está en sectores donde la biotecnología, así como es una oportunidad, también puede ser un riesgo y una amenaza. Si quieren conocer más, déjenos saber y pues profundizamos más el tema. Por ahora vamos a unos breves mensajes comerciales y volvemos con el presupuesto de mis sueños.
Encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad.
Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Volante. Motor. Ruedas. Llaves. Mi carro nuevo. Recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y estamos en el presupuesto de mis sueños, de los suyos, del sueño de todos, porque aquí venimos a traer y hablar de diferentes sueños, ya sean sueños de corto, mediano, largo plazo, más económicos, sin costos, experiencias. Aquí venimos a hablar de todo. Y hoy Ivette nos dijo en la agenda que nos va a hablar de lujo. O sea, vamos a hablar un poquito de lujo, de hoteles. O sea, que yo creo que este presupuesto es más como para personas así como Santiago, que siempre...
Tú te refieres a personas que planifican, supongo. ¿A qué tipo de personas te refieres tú? Aclaremos la situación.
Bueno, la planificación no, es muy importante, no. La base número uno.
Ya sé a qué te refieres, a personas que nos gusta mucho pasear. En eso estamos totalmente de acuerdo. A los que nos gusta pasear, a los que nos gusta experimentar, pues creo que el presupuesto de hoy nos puede gustar mucho. Nos va a tocar es disciplinarnos mucho para alcanzar al menos una de estas opciones que Ivette nos trae, porque nos dijo que eran de los hoteles más reconocidos por sus lujos en el mundo, ¿no? Así que me imagino que el presupuesto está bien alto y tocará hacer grandes esfuerzos si queremos realizar esos sueños. No necesariamente no hacerlo implica no soñar bien, ¿verdad? Todos tenemos sueños y elecciones diferentes de consumo, pero seguramente muchos han soñado con los hoteles más lujosos del mundo. ¿Cuáles son, Ivette? ¿De dónde
bueno,
los sacaste?
Santiago, Rosy, yo estoy impactada.
¿Por qué?
Porque, bueno, por los costos que puede tener una noche en un hotel cuando usted quiere darse todo el lujo y vivir así una vida muy, muy... no sé, de lujo, muy,
Pero
muy claro.
tengo una pregunta.
A ver.
Por lo que investigaste y por lo que viste, ¿se ve tentador? ¿Si pareciera valer la pena? ¿O
Mire, le voy a decir
definitivamente,
algo.
a ver?
Yo, a ver, ¿qué le digo,
Si tuvieras
Santiago?
muchísimo, muchísimo dinero, o sea,
Tal vez
muchísimo.
a alguno de, tal vez a alguno de la
¿Alguno?
lista
Okay.
de, yo voy a destacar los tres más pues imponentes, pero tal vez alguno ya revisando, lo que me llama mucho la atención es algunas condiciones de estos hoteles. Por ejemplo, algunos de ellos, por más costoso que sea la noche, no te incluye ni siquiera el desayuno. Es simplemente tú pasar la noche en ese hotel y pues ver lo que hay dentro del hotel, pero no te incluye nada más.
Fíjate
Otros, ajá, sí.
que algunas de las cosas que a mí más me gusta en un hotel es el desayunito.
Así es. Entonces se puede imaginar que, por ejemplo, en los dos, en dos de los tres más imponentes, pues no te dan desayuno. Y tampoco te permiten, pues, tener movimiento de áreas privadas. Todo se cobra como adicional. Bueno, así es
Wow.
que
Bueno,
si
vamos
tú
a
me dirías,
conocerlos.
exacto, vamos a hablar de tal vez por qué son los más impactantes. Vamos a hablar primero del Bulgari Hotel en Londres, que para usted pasar una noche en ese hotel, usted tiene que contar con 1.950 euros por noche. ¿Qué lo hace especial? Este hotel en Londres es una magnífica elección para esos viajeros que quieren un ambiente como romántico, además de muchos numerosos servicios que tiene el lugar añadidos por tu estancia. Como ya te comenté, estos lugares añadidos, usted va a tener que pagarlo adicional. Así es que va a depender de lo que quieras hacer. Ahora,
Pero
¿qué
cuando tú
cosas?
dices esos lugares añadidos son qué, el spa, el...
Ahí voy, ahí voy. Cosas
Ok.
que sí te incluye. Obviamente, el aparcamiento de tu entrar en el hotel, el gimnasio, la sala de entrenamiento que tú vas a estar, el bar, tú puedes estar en esas áreas y obviamente, pues puedes comprar lo que tú necesitas. Esto es adicional. Sí puedes estar en la piscina. Sí te incluye la guardería si llevas a tus hijos. El internet es gratuito. Y también el centro de negocios con acceso al internet no tiene costo. Tú puedes estar ahí. Tú estar en tu habitación, que incluye pues el servicio de limpieza, el televisor de pantalla plana, obviamente el servicio de habitación. Ahora, el minibar debes pues pagarlo. La habitación por huésped de este hotel, el Bulgari Hotel en Londres, es, oye, esto es todo lujo y se va a esa época de los 1930, 40, 50, y esto es lo que lo hace un hotel así como emblemático, porque te envuelve en esa burbuja de esos años. Entonces, durante tu visita, tiene cosas muy, muy cercanas, como lo son el Museo de Historia Natural. También tienes el Buckingham Palace. También tienes el Harrods. Y puedes estar andando en esa misma periferia del hotel. No tienes que moverte lejos, ya que estás ahí.
Es decir,
Entonces,
el encanto del hotel está en que es algo nostálgico con los años
así
1930,
es.
1950 y que
Así
queda
es.
muy bien ubicado en la ciudad de Londres, según nos dices.
Y las habitaciones, Santiago, son extremadamente, si me preguntaras, yo diría que esas suites son lugares donde tú vas a pasarla tranquilo. Ahí tú no vas a hacer nada como, ay, me voy a un parque de diversión. Ese no es el lugar. Las habitaciones son totalmente de lujo. Son suites que tienen incluso sus comedores, sus terrazas, una sala, la cama. Así es que tienes muchos libros, estanterías para poder leer. Imagínate, estás en Londres, ¿ok? Así es que
2.000 euros más o menos, 2.000 euros para que
así
lo
es,
tengan
2.000
presente.
euros ahí. Esto es sin contar, señores, el que usted obviamente tiene que pagar su pasaje,
Sí,
¿ok?
eso es solo
Pasaje.
la estadía en el hotel por noche.
Exacto.
Ok.
Ahora nos vamos a
Siguiente.
Dubái, nos vamos a Dubái, Santiago. Y nos vamos a The Sand Regis. Este es, le llaman por la estructura que tiene, le reconocen como la elegancia de Manhattan combinada con el lujo de Dubái. Se
Wow.
llama The Sand Regis Downtown en Dubái. Y este maravilloso hotel, si te incluye desayuno,
Ese es el mío. Hasta ahora
ese es
ese es
el
el mío.
suyo, ese es el suyo. Ahora vamos a ver si por noche, este es el suyo. Cada
Ay, ay, ay.
noche en este hotel te cuesta $1,765.
Ah, pero este está más barato que el de Londres.
Este está más barato. Ahora, esta joya resplandeciente, así la conocen, de la reluciente corona de los Emiratos Árabes Unidos, es conocida por su grandioso lujo y una arquitectura fuera de serie. Si me preguntaras, ¿cuál me gustaría ir de estos tres? Pues quiero ir a este, por el lujo que se
Coincidimos.
mueve allí, claro que
Si me
sí.
ves por allá, me saludas.
Perfecto, pero claro que le saludo. En medio de estos imponentes rascacielos y estas opulentas residencias, este hotel en Dubái ha establecido un nuevo estándar de elegancia. Este hotel captura todo, aquí todo el mundo sabe que me encanta Manhattan, sí, me encanta Manhattan porque así todo Sex and the City, todo este movimiento que se da en la ciudad de New York y está combinada a la perfección con esta opulencia que tiene Dubái. Así es que si te gusta el glamour, si te gusta todo el lujo de los Emiratos Árabes Unidos con Manhattan, pues ahí vas. Las habitaciones y las suites son de lujo. En cada una de ellas vas a tener comodidad, lujo y cada habitación cuenta con ventanales que te permiten una vista panorámica a todo el horizonte de la ciudad. O también, según el lado que te toque, puedes estar viendo todo lo que es el sereno canal de agua de Dubái. La decoración es contemporánea, tiene un muy buen gusto y se acentúa por estos muebles elegantes, lo que hace que cada estancia tenga una experiencia muy placentera. Mira, las ropas de cama son, ya ustedes saben, señores, a todo el estilo de esas suntuosas sábanas lujosas de esos lugares de por allá. Son unas almohadas mullidas que garantizan un sueño reparador. Tiene una tecnología de última generación que está tanto dirigida para los viajeros de negocios como los que se van a tener un viaje de placer. Así es que lo que es comodidad, lo que es lujo, lo que es ver todos estos baños en mármol, estas bañeras profundas, esos baños de duchas vigorizantes, tibios, eso, todo eso está incluido en este hotel. Obviamente tienes mayordomo a tu disposición y tienes la experiencia de una gastronomía culinaria gourmet que para chuparse los dedos.
Pero eso con
Cuéntame.
costo adicional, obviamente, salvo el desayuno.
Salvo el
Ok.
desayuno.
¿Y el
Pero
último cuál es?
ahí voy al último. En el último nos vamos a remontar a los años 50 y este es la belleza de este hotel. Se llama The Beverly Hills Hotel en Los Ángeles. Este lugar no incluye desayuno, no incluye cosas privadas dentro del hotel, pero sí te incluye tu mascota. Puedes ir con tu mascota al igual como no, que no lo dije en ahorita, al igual que en el Londres Hotel, en el Bulgari, puedes ir con tu mascota. Entonces, la noche en el de Beverly Hills Hotel es de $1,692 y este hotel es un palacio rosa de las estrellas. Está inspirado en los años 1912 y ahí tú puedes estar disfrutando de ver todo lo que fue el estrellato de Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Yves Montand, todo ese glamour, todo eso que rodeó esa época de esos años, y asimismo están inspiradas las habitaciones y cada espacio del hotel.
Es
Vas a
decir,
conocer.
para los más nostálgicos, Londres y Los Ángeles. Y
Así es.
Para los más, no, como, no sé cómo diría yo, contemporáneos, pues ahí está Dubái. Me parece
Puedes,
chéverísimo. Y mira que no
sí,
está tan inalcanzable. Me
no
parece que si la
está tan
gente se organiza, pues
inalcanzable.
digo yo, 1 o 2 noches máximo. Habrá quienes se
Así
puedan quedar una semana entera sin problema, pero la vida de
es.
los mortales yo creo que es un poquito diferente. Pero el presupuesto se puede hacer. Ivette, muchas gracias por traernos estos presupuestos esta noche. Ojalá que ustedes se motiven, si no a estos hoteles, a organizar el suyo para hacer ese sueño realidad. No se olviden que con organización, con disciplina, con presupuesto, es mucho más viable esos sueños que tenemos. Nosotros nos vamos a unos breves mensajes de nuestros patrocinadores y volvemos para despedir nuestro viernes con música para tu bolsillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te
pero...
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
explicar. De paso,
explicarle.
Le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Llegó el momento de música para tu bolsillo. Y Rosy dijo que ya no iba a dar pistas, que nada de eso. Que
Me tiene
nosotros que
nervioso.
paremos oídos, sí, que paremos oídos, que la música está, oye, conectada con todo. Dígame por qué está nervioso usted, Santiago.
Pues porque ya dijo que si yo no lo adivinaba,
Hay
quedaba muy
problemas.
mal, quedaba muy mal,
Sí,
teníamos problemas.
muy mal, muy
Pero
mal.
creo que con esa pista, a mí me late a que esto puede ser o de mi época o de mi tierra. No sé.
De su tierra, Santiago, vamos a
Ah, de mi
escuchar.
tierra. Ah, bueno, me la pusiste mucho
Ajá.
más fácil. Vamos a escuchar la canción, ¿les parece?
Sí, vamos.
Cuando el tiempo pasa y nos
Uf,
hacemos
claro.
viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi
Uy,
voz.
canción sota
Me
para empezar este fin de
encanta, de
semana.
Juanes, sí, me
Sí.
encanta.
Y
Ah, muy
estaba
bien, ve.
fácil, por fin.
Claro,
Por fin la pegué.
claro.
Bueno,
Está
Rosy.
muy, muy fácil. Y esa canción es de Juanes y se llama Nada valgo sin tu amor. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el amor con las finanzas, con sumas? El
¿Qué
tema
tiene
que
que
les
ver,
traigo.
sí?
El tema que les traigo en el día de hoy es el minimalismo financiero. Y en esta canción, básicamente, pues comparte la esencia de este tema, ya que es priorizar las cosas que son más importantes, como la simplicidad financiera, también el desprendimiento de lo material, que debemos priorizar lo que es realmente esencial en la vida. Y también tener un sentido de propósito. ¿Qué les parece?
Me
Me encanta.
encanta, me parece muy buen tema, además para un viernes, me gusta. O sea, no solo el
Bueno,
tema musical, sino el tema que trajiste para sumar.
entremos inmediatamente en materia. Y primero, ¿qué es minimalismo financiero? No sé si ustedes habían escuchado hablar acerca de este término que ha sido adoptado en diferentes países y ha tenido un crecimiento bastante notable. El minimalismo financiero es básicamente una filosofía de vida que se enfoca en simplificar las finanzas
personales. Este se basa en la premisa de vivir con menos, eliminar gastos innecesarios y priorizar lo esencial para poder lograr esa tan anhelada libertad financiera. Esto implica, obviamente, reducir deudas, evitar el consumismo y tratar de encontrar y buscando un estilo de vida que sea más consciente y sostenible a la vez. ¿Cómo surge? ¿Dónde nace? ¿Qué le dio cabida? Bueno, el minimalismo financiero tiene sus raíces en movimientos de vida simple y frugalidad que se han practicado durante muchísimos siglos, pero su popularidad creció a finales del siglo XX y principios del siglo XXI con el auge del minimalismo en general. Muchas personas, ustedes saben, que están adoptando esa vida de vivir así con minimalismo. Entonces, esto ha sido realmente como una contracultura al consumismo masivo del cual todos, ¿verdad?, hemos sido víctima o estamos siendo víctima actualmente. El movimiento más conocido sobre el minimalismo financiero es el movimiento Independencia Financiera. Este movimiento promueve la independencia financiera a través de la frugalidad y la inversión inteligente, y también han sido influenciados por los principios de este minimalismo. La crisis financiera global del 2008 y la pandemia del COVID, pues también le han dado más impulso a esto y el interés en el minimalismo financiero. Entonces, ya que muchas personas comenzaron a cuestionar sus patrones de consumo y a buscar una mayor estabilidad financiera. Ahora hablemos un poquito acerca de este movimiento o esta filosofía de vida en números. Escuchen esto. El crecimiento del movimiento Independencia Financiera tiene varias vertientes. Número uno, porcentaje de ahorro. Y es que las personas que siguen este movimiento, que se llama FARC, que se relaciona con el minimalismo financiero, escuchen esto, ahorran entre un 50 y un 70% de sus ingresos anuales. En comparación, el promedio de una persona en Estados Unidos, pues solamente suele, del ahorro, solamente suele ser inferior al 10%. Este movimiento también tiene un tamaño importante en su comunidad, y es que según encuestas, este movimiento ha ganado tracción con más del 25% de personas en Estados Unidos que rondan entre la edad de 25 y 45 años, que están interesadas en alcanzar esa anhelada independencia financiera temprana. Número dos, la reducción del consumo. Los gastos en bienes no esenciales. Quienes practican el minimalismo financiero tienden a reducir significativamente sus gastos en bienes no esenciales. En algunos casos, hasta dentro de un 30% o más, dependiendo del país y de su estilo de vida. Dentro de la reducción del consumo, también entra en la disminución de las deudas. Y es que el minimalismo financiero a menudo lleva a la reducción de deudas. En Estados Unidos, por ejemplo, quienes adoptan este estilo de vida suelen pagar sus deudas muy rápido, lo que se refleja en una disminución del saldo en tarjetas de crédito y los préstamos personales. En promedio, pueden llegar a reducir sus deudas en un 50% o más en comparación con la media nacional estadounidense. Otro importante número acerca de esta filosofía de vida se encuentra dentro de las estadísticas de ahorro y estilo de vida. Escuchen esto. En la parte de estilo de vida y ahorros, pues están que usan viviendas más pequeñas. Y es que este movimiento hacia vivir en espacios más pequeños, pues ha crecido. Y en Estados Unidos, el promedio de una casa minimalista o tiny house, que se está usando muchísimo también, no sé si han visto esto de los remolques, se está usando muchísimo. Entonces, esto es de aproximadamente, esto tiene 37 metros cuadrados, es decir, 400 pies cuadrados. Y en comparación con la media nacional, que usan 240 metros cuadrados, o sea, algo mucho más grande. Y con relación a los vehículos, los que son parte de esta filosofía, pues tienden a poseer menos vehículos, lo que significa una reducción en los gastos de automóviles, seguros, mantenimiento, combustible, etc. Y en algunos casos esto puede llegar a traducirse en una reducción de gastos de transporte dentro de un 20 a 40%. Y otra, algo muy importante que me llamó la atención es el impacto generacional que está teniendo este movimiento. Y es que en los millennials y generación Z, estas generaciones son las que más están adoptando este tipo de minimalismo, aunque me pareció como algo como yo dije, wow, me pareció sorprendente. Y es que lo están adoptando más que las generaciones anteriores. Y es que aproximadamente un 39% de los millennials en Estados Unidos están interesados en simplificar su vida financiera y reducir el consumo material al mínimo. Entonces, por preferencia de experiencias, de acuerdo a encuestas, muestra que alrededor de un 72% de los millennials prefieren gastar dinero en experiencias antes de comprar algún objeto. Y esto se alinea perfectamente con los principios del minimalismo financiero. ¿Quiénes practican esto? ¿Quiénes son los que actualmente están practicando? Número uno, los individuos del movimiento Independencia Financiera. Número dos, personas conscientes del medio ambiente. Número tres, y como mencioné anteriormente, los millennials y la generación Z, que son los que más están ahora mismo con esta filosofía de vida. Y por último, las familias que desean simplificar su vida y solamente atender a lo esencial. Algunos ejemplos de minimalismo financiero son reducir gastos en bienes materiales, deshacerse de deudas, vivir en viviendas más pequeñas, hacer inversiones conscientes y sostenibles y tener presupuestos mucho más estrictos. Es decir, presupuestos que realmente no le permitan o no le den ninguna brecha para usted salirse de esta filosofía de vida. ¿Cuáles son los países que han adoptado o los países que tienen más en tendencia esta filosofía o estilo de vida? Estados Unidos, que fue donde nació el movimiento Independencia Financiera, y también un nuevo movimiento que son las tiny house o las casas pequeñas, que está ahora mismo sumamente popular. También en Japón, ustedes saben que Japón tiene una cultura minimalista y además tiene un movimiento de mujeres minimalistas, que de acuerdo a estudios, pues las mujeres en Japón lideran el movimiento minimalista tanto en sus hogares como en la gestión de las finanzas. Otro país donde está en boga y practican este movimiento es en Suecia. Ahí tienen el concepto, no sé si Santiago lo había escuchado, se llama lagom. Esto significa ni demasiado ni muy poco, solo justo lo necesario. Es una filosofía de vida que promueve el equilibrio y la moderación. También en Suecia utilizan, obviamente, la sostenibilidad financiera. Otro país es Dinamarca. Ahí tienen el concepto hygge, que está más relacionado con la creación de ambientes acogedores y también se extiende a las finanzas. Los demás países son Alemania y Canadá. En Canadá tienen el mismo movimiento que en Estados Unidos, que es el movimiento de la independencia financiera. Y en Alemania están basados en dos conceptos principales. La frugalidad, que es conocida por su cultura frugal y de eficiencia, y la preferencia por el alquiler, y es que en lugar de comprar viviendas, los alemanes prefieren optar por alquilarlas. El tema tiene muchísimo, yo creo que podemos extenderlo en un Conversando a Fondo.
Totalmente de acuerdo.
Me encantó.
Y para hoy viernes me gusta el tema y me encanta la canción que nos trajiste, así que vamos a disfrutarla de una vez. Feliz fin de semana para todos y nos vemos el lunes.
Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti, me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé qué es vivir, mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, vencer el miedo inmenso de morir y ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.